Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Muchas gracias.
Perfecto, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que nos están escuchando. Estamos aquí en este podcast, grabando este podcast en relación al despojo territorial. Tenemos como invitados especiales a Mario, que ya va a hablar de sí mismo, de cuáles fueron los procesos que conllevó en esta organización fraternal negra, y de igual manera a la abogada Kimberly Aldino, que fue la persona que ha sido o ha venido siguiendo este proceso de manera jurídica, de manera legal, y sabe perfectamente desde la parte técnica cómo se está llevando ese proceso. Así que empecemos por eso. Vamos a escuchar a Mario. Mario, cuéntanos un poco cómo ha venido siendo tu activismo en la organización fraternal negra y cuál fue ese procedimiento, cómo te diste cuenta que estaba siendo criminalizado.
Muy buenas noches, mi nombre es Marianela Mejía Solórzano, mi pronombre es Mario, soy de la comunidad garífuna de Trujillo, Colón, y pues les voy a hablar un poquito cómo ha sido mi activismo en la organización fraternal negra hondureña o FRANET. Yo empecé en medio de la pandemia, cuando se empezaron a crear los centros de acopio. Los centros de acopio eran centros para ayudar a la gente garífuna en mi comunidad, que estaban pasándolo mal por lo que era la pandemia. También era un centro para cuidar prácticamente las entradas y salidas de la comunidad. Nosotros con la organización fumigábamos los carros, hacíamos té de medicinas ancestrales y lo repartíamos casa por casa en las comunidades. También hicimos lo que es el embolsamiento de hojas medicinales para trasladarlos a la mosquitia, más de 5,000 kits, y elaborábamos también gel casero. Cabe mencionar que la OFRANET fue una organización que se preocupó y que dio respuesta al COVID con la medicina ancestral en medio de la pandemia, donde de repente el gobierno no se acercaba, no iba constantemente con las mascarillas y el gel. Entonces la OFRANET miró esa dificultad de la comunidad de garífuna y implementó el CRIES ancestral, que eran las hojas medicinales con las que nuestros abuelitos hacían el té, hacían los ungüentos, hacían muchas cosas. Entonces nosotros creamos un grupo LGBT garífuna de la OFRANET, y nosotros también apoyábamos el centro de acopio, apoyábamos lo que es las luchas de otras organizaciones, como los compañeros de Guapinol, lo del campamento Viva Berta, y todo eso fue haciendo que se reconociera el activismo mío, tanto dentro de la comunidad como de la organización y a nivel nacional e internacional. Entonces, también nosotros siempre hemos estado apoyando lo que es Vallecito Colón, que es el paraíso garífuna para nosotros, y nosotros vamos a sembrar, vamos a apoyar a soberanía alimentaria, vamos a capacitarnos, vamos a compartir, siempre fortaleciendo nuestra cultura y nuestra espiritualidad. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de cómo me doy cuenta yo de que estoy siendo criminalizado. Y la cosa fue bien, bien rara, ¿verdad? Como decimos nosotros. Pero realmente a quien capturan primero es a mi hermana. Mi hermana Jennifer Sarina Mejía Solórzano. Ella andaba en la comunidad de Guadalupe. Ella también es activista. Y andaba haciendo un proceso de proyecto para manejo de monocultivos. Entonces, cuando ella viene de regreso, hay una patrulla y la patrulla les pide los documentos, algo que para nosotros fue bien, bien raro, porque por acá, por estos lados, es rara vez que hacen operativos y cosas así. Entonces, todos les muestran su cédula y cuando miran a la de mi hermana, le dicen, no, usted va detenida porque tiene una orden de captura. Inmediatamente ella sabe sus derechos y ella pide una llamada y me llama a mí y me dice: hermana, mira, esto está pasando, por favor, abócate a la FUSET, le decimos aquí nosotros. Entonces, ok, le digo yo, ya voy a ir, trata de relajarte, tal vez esto es algo que de repente te están confundiendo, pero bueno, yo ya voy a llegar. Entonces, inmediatamente yo vengo y agarro mi cédula, yo llego allá a la FUSET, y entonces les pregunto, le doy mi nombre, le pregunto qué es lo que está pasando con mi hermana. Entonces, ellos me dicen que le presente mi cédula, y yo vengo y le doy mi cédula, y cuando me dicen, no, usted también siéntese que también usted tiene orden de captura. Entonces, yo vengo y le digo yo, bueno, déjeme hacer una llamada, y vengo yo y me comunico con nuestra lideresa Miriam Miranda y le explico lo que está pasando. Entonces, cuando ella me responde y se da cuenta de lo que está pasando, viene y llama a algunos compañeros líderes de la comunidad y ellos se trasladan a la FUSET para ver qué es lo que está pasando con nosotros y darnos el apoyo, ¿verdad? Cuando la gente de la policía y de la FUSET se dan cuenta que se está empezando a acercar gente de la comunidad que nos conocen, que saben nuestra trayectoria, saben nuestros padres, a qué de qué trabajamos y que somos unas personas que somos personas de bien, que solo hemos servido a la comunidad. Entonces todo el mundo está como que en shock de qué es lo que va a pasar con nosotros. Cuando ellos vienen y están viendo que cada vez viene más gente, entonces ellos vienen y nos quieren llevar de la FUSET para, ellos nos dijeron que para el juzgado. Pero nosotros dijimos, ya es las 6:30 de la noche, ¿qué juzgado va a estar abierto? No, que por la magnitud del caso que van a abrirnos, que ellos van a estar esperando. Entonces nosotros le pedimos a los compañeros que no nos dejaron solos, que se vinieran detrás de nosotros en un vehículo. Entonces cuando nosotros venimos y vamos llegando cerca del juzgado, viene la patrulla y acelera el carro de una manera que los compañeros que venían de atrás prácticamente no pudieron alcanzarlo. Entonces nosotros ahí venimos y tememos por nuestra vida porque vamos sin rumbo desconocido y ahí ya empiezan ellos a psicológicamente a torturarnos, que por andar en tierras que no, que tienen dueño, que eso no se va a quedar así, que van a pagar por lo que ustedes están haciendo. Y empiezan a decirme a mí, sí, que esta que se cree hombre por mi preferencia sexual. Y pues fue unos momentos aterradores, muy difícil para nosotros, que todavía cuando hablo de esto, pues me siento mucha, mucha tristeza, mucho dolor, porque nosotros realmente pues no hemos hecho nada malo, no somos unos delincuentes y tenemos la certeza que las tierras que nosotros, en las que nosotros hemos estado recuperando son tierras ancestrales, porque nosotros tenemos un título de 1901 otorgado en aquel entonces por un presidente Manuel Bonilla, y entonces en base a eso es que nosotros sabemos nuestra limitancia de nuestros territorios, pero lamentablemente los gobiernos, las alcaldías, los juzgados, el registro de la propiedad se prestan para otorgar títulos sobre nuestro título ancestral. Pues tengo ya más de un año firmando. Actualmente, más bien, perdí la oportunidad de salir del país porque no puedo, tengo una alerta migratoria que me prohíbe salir y estamos pues luchando para ya salir de eso, ¿verdad? Porque las personas que nos han denunciado no tienen los documentos o la credibilidad de que estas tierras son de ellos, mientras que nosotros tenemos nuestro título ancestral y también testimonio de nuestros abuelos que ellos se dedicaban a trabajar en estas tierras.
Interesante, Mario, y definitivamente qué situación tan compleja por la que pasaste tanto tú como tu hermana, ¿no? Ya que recordemos de que si mal no estoy con las fechas, la detención que les hicieron a ustedes fue en marzo del año pasado. Entonces,
Sí, el
básicamente,
7 de marzo.
entonces básicamente estaban también en la mentalidad del ciudadano hondureño el desaparecimiento de los hermanos Garífunas, que todavía seguimos sin respuesta de ellos. Entonces, yo supongo que ustedes al pasar por esa situación se les vino a la cabeza y de alguna u otra forma sintieron que se podían encontrar dentro de la misma situación. Bueno, le paso la palabra a la abogada Kimberly para escuchar directamente qué fue de lo que se le acusaba a Mario y a su hermana. ¿Cuál está la situación? ¿Tienen algún asidero jurídico totalmente concreto? ¿Cómo se vislumbra el proceso? ¿En qué etapa procesal penal estamos? ¿Y qué es lo que le podría deparar?
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Constantino, soy abogada, feminista, y en cual pues le di seguimiento al caso de Mario Solórzano y pues también Jennifer Solórzano en este tiempo, ¿verdad? Como lo explico anteriormente, en cual pues se llevó las órdenes de capturas en marzo del 2021, en cual pues anteriormente Mario hizo una breve contexto de cómo surgieron los hechos. Y en la parte, pues, ya cuando yo me presenté, pues, ya a la hora, pues, de las audiencias, que en este caso, pues, a ella las trasladaron en la DPI de Tocoa, y a las 8 de la mañana se programó la audiencia de declaración de imputado, en cual, pues, toda la comunidad se hizo presente al juzgado en la acción de espera de que fueran trasladadas al juzgado de Trujillo. En este caso, pues, yo me hice presente. Las bajaron, entramos a audiencia de declaración de imputado, en el cual pues los dos jueces que conocieron la causa, ya que pues en este caso eran dos expedientes abiertos, en el cual pues Mario Solórzano se encontraba en un expediente en el cual se le acusaba por los delitos de usurpación, daños y amenazas. Y el otro expediente, el 23-2021, en el cual pues se encontraba Jennifer, también la acusaban de usurpación, daños, todo lo que con el delito de robo con intimidación. En este caso, pues, la hermana de Mario se encontraba en los dos expedientes, o sea, se la acusaba como de dos delitos de usurpación, uno de robo, dos de daños y dos de amenaza. En el momento que se llevó a cabo la audiencia, pues, el juez dictó que, pues, para la próxima audiencia inicial se les iba a dar detención judicial, el cual, pues, en ese momento fue un momento muy doloroso en el sentido de que, pues, a ellas iban a ser trasladadas a la prisión de Yoro, en el cual pues la comunidad no dejó que se las llevaran, ya que pues la audiencia estaba programada para el domingo y la audiencia se llevó a cabo un viernes. Entonces la comunidad hizo presión, hizo bulla, hizo manifestación en el cabo de que pues el juzgado accedió que se quedaran en la, usted en este caso, ¿verdad? Se quedaba pues ahí mismo en Trujillo, y así no llevárselas y que no corrieran riesgo de que pudiera hacer algo pues con torturas. Pues se llevó a cabo la audiencia inicial, en el cual pues básicamente duró como 9 horas, el cual pues nos hicimos presente yo como abogada de la OFRAN, Vitábora, y Kenia Irías como también representante del bufete de justicia para los pueblos, en el cual pues estuvimos en la audiencia desde 9 de la mañana hasta 10 de la noche, en el cual pues para hacer un resumen, se le dictó, pues, en los dos casos, se le dio también medidas sustitutivas a prisión preventiva, en el cual, pues, mencioné anteriormente Mario, ¿verdad? Que es la de no salir, la prohibición de salir del país, no acercarse de la zona donde pues, se hicieron los hechos, y, ¿verdad? Y no comunicarse con ninguna de las personas también, ¿verdad? Bueno, que estaban en el expediente. El cual, pues, también en la medida de, pues, firmar cada 15 días, certificado. Y pues esas medidas se mantienen vigentes a la actualidad, ya que pues este proceso, después de lo de la audiencia, se presentó los recursos de apelación correspondientes al caso, ¿verdad? En el cual pues ya se dieron también respuestas y lo declararon su lugar. En caso de que pues se presentaron muchas pues atenuantes, mencionando de que pues estaban pues en un territorio que no le correspondía, y con todas las pues, pruebas que presentamos y las pruebas que presentaron la parte contraria, con el título que fue pues, Mario, que es el título de 101, otorgado por Manuel Bonilla, a la comunidad de Salinas Río Negro, en cual se contempla todo lo que es la costa, a la orilla del mar, y que ahí donde se encuentra la parte del litigio. En resumen, actualmente el caso de Mario está en recurso de amparo, el cual se interpuso ya el año pasado, y todavía está en proceso de resolución. Entonces, todavía tenemos este asunto de que pues, Mario no pueda salir del país, ya que pues, su trabajo ha sido muy delicado en el sentido de que es representante de la comunidad de la Lípuna, y además también es coordinador coordinador de del grupo LGTB, y su trabajo ha sido pues restringido en este caso por no poder salir del país por estas medidas puestas por este estado, en lo que pues nosotros estamos trabajando todavía en respuesta a este recurso de amparo interpuesto, y que pues por lo menos estamos viendo otras vías alternas para poder acabar ya con este persecución al pueblo verde.
Abogada, así en su expertise, ¿cuánto aproximadamente, ya pasó un año desde que se presentó este recurso de amparo, cuánto aproximadamente es lo que se tarda esta entidad en deliberar? Y en todo caso, ¿cómo miran ustedes la posibilidad de que la resolución de este recurso sea favorable? Y en caso de ser así, ¿cuál sería el proceso a seguir para la liberación de Mario?
Bueno, nosotros estamos viendo otras alternativas, ¿verdad? Ya que pues el cambio de gobierno, el cambio de poderes, pues también tiene mucho, pues incidencia en este sentido, y ver las oportunidades que se puedan presentar. El Estado de Honduras siempre ha sido el violador de derechos humanos de la comunidad garífuna, y en este caso pues se vio violentada totalmente la comunidad garífuna, especialmente a Mario y a Jennifer. También recalcar que pues en este expediente no solo Mario y Jennifer están criminalizados, sino que también hay 30 personas que están dentro de estos expedientes que todavía faltan un proceso para que pues queden en libertad. Se han dado también asistencia a algunos de los casos, pero faltan muchos todavía por resolver. En este caso, pues normalmente los recursos, lo máximo que se pueden, pues esperar son 3 meses, máximo 6 meses, pero pues en la actualidad en el Poder Judicial pues vemos que no hay mucha voluntad política, ¿verdad? Sabemos que pues el anterior gobierno pues ha sido un violentador de derechos humanos, y por todos los 12 años que se ha vivido en la dictadura, sabemos que la criminalización de los pueblos de Arizona ha sido su esencial escenario, por lo que pues estamos nosotros en el actual gobierno esperando, ¿verdad? Tampoco hacer una alusión de que va a ser un cambio, sino que estamos viendo todavía cuáles van a ser las alternativas que el gobierno le va a dar a las comunidades y qué tantas respuestas se le va a dar en este caso, especialmente de Mario y del Petrolo.
Así es, comprendo. Y la abogada mencionaba algo bastante interesante, ¿no? Que es ese cambio de administración. Y ahora quiero pasarle la batuta a Mario con respecto a esta siguiente pregunta. ¿Cómo mira este cambio de gobierno? Si es que la administración anterior promovía el despojo territorial, ¿cuál era el trato con relación a los pueblos indígenas y a los pueblos negros como tal, y en relación al actual gobierno? ¿Será la posible solución que los pueblos indígenas tengan para vislumbrar un futuro mejor?
Para mí, con respecto al cambio de gobierno, tenemos la esperanza de que las cosas mejoren, y estamos confiando en la amnistía que hay, ¿verdad?, en estos casos de criminalización por los territorios, y también con respecto al apoyo a las etnias. Entonces, estamos con el grupo de abogados y también la organización, el apoyo de las organizaciones internacionales y nacionales, el apoyo de las comunidades garífunas, pues esperando de que podamos tener el apoyo necesario para que puedan ya diluir y darnos la libertad que nosotros queremos, pues porque no ha sido fácil. Tengo mi pareja, mi hijo, que también la pasaron mal, mi familia, mi comunidad, y estamos esperando esa justicia, pues. Y también esperamos que pronto den respuesta de nuestros compañeros desaparecidos de Triunfo de la Cruz, porque ya mucho tiempo y todos pues necesitamos una respuesta de qué pasó con ellos, dónde están, o de repente saber si hay una posibilidad de que ellos regresen con vida a sus hogares. El gobierno anterior fue un gobierno que no nos apoyó en nada, es más, sentimos un duro golpe, una dura relación entre el gobierno y las comunidades garífunas, porque demasiados atropellos, demasiadas criminalizaciones, y también este gobierno racista, porque así lo considero aquí en Trujillo. O sea, hay tantos delincuentes, hay tantas cosas que, que resolver aquí y ellos le dan el derecho a los extranjeros y a nosotros no nos toman en cuenta ni respetan nuestro título ancestral. Entonces estamos creyendo y pidiéndole a nuestra presidenta Xiomara Castro que nos dé ese apoyo a nosotros como 32 personas judicializadas y otros compañeros también, que nos ayude para que ya este caso pueda ser cerrado y con satisfacción y poder celebrar nuestra libertad y poder seguir gozando de nuestras vidas.
Abogada Kimberly, le remito en la misma pregunta. ¿Con qué ojos podemos ver nosotros como ciudadanía a la nueva administración en comparación a la anterior? ¿Cree que esta nueva administración, recordemos que se viene una decisión bastante importante, que es, perdón, la del Poder Judicial, no esta nueva Corte Suprema de Justicia que se va a elegir el otro año? ¿Con qué ojos nosotros vislumbramos o podemos ver esta nueva administración? Y en todo caso, ¿qué nos corresponde también como ciudadanía hacer desde nuestros espacios para apoyar esta lucha tan digna?
Sí, claro, ¿verdad? Recordemos pues que en el actual gobierno, su plan de gobierno, es básicamente el principio de los derechos humanos y los derechos fundamentales que pues, la comunidad de personas mantiene. Y pues nosotros, como todos los ciudadanos y todos los defensores de derechos humanos, estamos pues siempre a la expectativa de que, pues, que se puede o qué acciones va a tomar el gobierno actual para la lucha de las comunidades. Estamos como, por ejemplo, deudores para ver si la reacción de este actual gobierno pues hace que pues, en este caso, el caso de criminalización ya no se den. Tal voluntades ya pues a inicios, pero todavía estamos en camino, ¿verdad? En camino de que pues, el actual gobierno pues, pueda brindar lo que es los derechos fundamentales de la comunidad de la donde han luchado toda su vida para que se les haga un reconocimiento y que no se les criminalice por esta problemática de tierra, que es la principal cuestión que ha surgido durante toda esta problemática nacional, ¿verdad? Que, pues, como lo menciona Mario, que también qué tanto incidencia tienen los poderes políticos o los poderes de élite, que normalmente pues, son que se expropian de las tierras de las comunidades tradicionales. Y al final, pues, es un problema tanto para las comunidades, así como también para los que tienen que resolver esta situación, de poder, pues, resolverlo. Tenemos, pues, como mencionó Mario, tenemos las esperanzas de que, pues, el gobierno reaccione, de que, pues, no se quede, pues, solo en palabras, solo en papel, todas las, los principios y promesas que, pues, su actual plan de gobierno funciona. Y estamos en las expectativas, siempre pues, en lucha de los derechos humanos, ya que pues, al final es lo que nos toca a las comunidades y a las defensoras de las comunidades, de pues, estar siempre a la expectativa y sin mirar atrás, seguir con la lucha, de una lucha a la par de las comunidades y dentro de la comunidad. Esperemos que pues estemos que el actual el cambio de poder judicial, el cambio de los magistrados, sea pues en pro a los derechos y que se permita como tomar de toda esta persecución. Y que los procesos que estén pendientes de todas las comunidades que han sido criminalizadas, ya que ese pues, es el punto fundamental para que pues, estas comunidades pues, puedan estar libremente en sus comunidades y sin el de que están criminalizados y sustentados por estar en su propia tierra.
Y eso es lo que todos esperamos, abogada, que se haga justicia. En ese sentido, ya para ir cerrando, Mario, tus últimas palabras, la parte de conclusión. ¿Qué mensaje le dejas a la población que nos está escuchando?
El mensaje que le dejo a la población es que todo esto que ha pasado con mi hermana y mi persona y los demás compañeros por nuestra defensa de nuestros territorios ancestrales, nosotros no nos ha disminuido el ánimo, sino que nos ha hecho más fuertes. Y nosotros estamos dispuestos a seguir recuperando nuestras tierras ancestrales porque son las tierras que nos han dejado nuestros antepasados y es lo que nosotros necesitamos dejarle a nuestras futuras generaciones porque no creemos en que todo se resuelve con salir de nuestro país a ir a ser esclavo de un sistema donde nosotros tenemos tanta riqueza natural y que nosotros tenemos que crear proyectos autosostenibles para poder generar empleo a nuestros jóvenes, a nuestras madres solteras, a nuestra gente garífuna. Nosotros somos personas capaces, no somos personas que solo podemos servir para bailar punta, como siempre nos utilizan prácticamente para ir a los eventos. No, nosotros somos personas que en los últimos años nos hemos preparado, hemos estudiado, somos personas que merecemos más, somos personas que debemos estar unidos, tenemos que practicar el aura bunia murununi, que es yo para ti, tú para mí. Entonces nosotros como garífunas tenemos que estar unidos y empoderados y con la fe de que nosotros podemos salir adelante. Así que les invito a toda la gente que nos está escuchando que sigamos adelante, que sigamos creyendo de que las cosas van a cambiar, porque si nosotros no confiamos, no creemos o nosotros perdemos las esperanzas, entonces, ¿qué podemos transmitir a nuestros hijos y a los que vienen?
Qué hermoso mensaje. Y me quedo con eso. Nosotros los garífunas somos más que figuras decorativas. Somos academia, somos deporte, somos cultura, somos todo aquello que necesita el país para desarrollarse. Así que, abogada, también ya para ir cerrando, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Cuál es el mensaje que le deja a la ciudadanía hondureña que la está escuchando?
Pues al final siempre pues tener esa empatía, dar siempre el acompañamiento necesario a estos grupos vulnerables y que han sido vulnerados a la historia por todos los gobiernos que han estado presentes para las respuestas y dar las respuestas pues el problema. Darles el mensaje de que pues incluiremos a esta gente, cuidemos nuestro país, como lo mencionó varios, creo que es muy importante el oración de Falcón, en vez de huir en el país, ¿verdad? Sabemos que los desplazamientos se dan por muchos motivos y que pues en las mismas comunidades también se fortalezca su cultura, porque pues vemos que es una problemática y que al final pues daña lo que es también todo lo que es la cultura y la misma comunidad que desprende. Y bueno, muchísimas gracias por este momento, la verdad es que esperamos que este podcast sea viralizado, que entre en conciencia de que pues las comunidades están ahí y van a estar siempre y que necesitan de todos y de todas para que pues esta comunidad y este pueblo ancestral de años siga fortaleciéndose y siga brindándonos, además de toda su cultura, darnos una identidad étnica para sentirnos y orgullosos. Y muchísimas gracias.
No, y muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad?, por su tiempo, por el espacio, por compartir esta experiencia. Creo que no hay personas mejores para hablar sobre estos temas que las que lo han vivido directamente, porque una cosa es verlo desde afuera, pero otra cosa es vivirlo, y ahí es donde radica lo complicado. Así que muchísimas gracias, ¿verdad?, por su tiempo, por su espacio, por permitirnos conocer esta información, y por parte de agentes de cambio, solo nos queda darles muchísimas gracias y de igual manera brindarles todo nuestro apoyo en todo lo que nosotros podamos. Con esto finalizamos este podcast.
Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.